Carolina H. fue de las últimas en subirse a la carrera presidencial en la atomizada interna del Partido Colorado. Fue, se tomó una sorpresa, su salida de Cancillería por el caso Marcet y sus declaraciones en Fiscalía, grabación de Bustillo mediante, la volvieron una figura incómoda para el gobierno. Eso no la desanimó. Ahora quiere ganar protagonismo en la interna colorada, más allá de que las encuestas no le están dando bien. Bueno, la tienen en el último lugar. Vamos a conversar sobre sus intenciones, sobre sus planes, y para eso la recibimos en Fácil Desviarse. Carolina H., bienvenida.
Muchas gracias. Una corrección. No, dale. Soy la última de las encuestas.
No, tenés razón, está...
Porque sí, hay otra candidata más.
Zaida, que no mío.
No cancelemos.
Zaida, que no mío. No vamos a cancelar a Zaida, es verdad.
Bien, me parece bien.
La penúltima de las encuestas.
Ok, ahora sí, está correcta ahora, la información.
Ahora está bien hecha la precisión.
Está bien hecha la precisión. Sí.
Bueno, la última vez que estuviste en este programa, en los estudios de este programa, estábamos en Radio El Espectador y en Suena Tremendo, y era la campaña del 2014.
Exactamente. Estábamos, ¿no?, hablando fuera de micrófonos, uh-huh, que las instalaciones han cambiado mucho y muy, uh-huh, muy lindo hasta ahora con los nuevos estudios.
Te iba a preguntar, desde el 2014, ¿no?
Sí.
En aquel momento que... Yo me imagino que ya venías militando, pero era, creo que, tu primera instancia electoral con cierto, ¿no? Ya, uh-huh, un perfil un poco más alto. Hasta este 2024, en una década después de todo lo que pasó y en el lugar que estabas ahora, en ese 2014, ¿cómo proyectabas vos tu imagen hacia el futuro? ¿Tenías alguna idea de hacia dónde querías llegar?
Y uno cuando está en política siempre la carrera es más o menos una, la conoce, ¿no? Y en ese momento estaba integrando... Fue la primera vez que saqué una lista en las internas. Hice la agrupación ese año también.
Con Pedro.
Con Pedro Bordarri. Y teníamos la lista con el mismo número que ahora, la 919. Y bueno, acababa de tener mi segundo hijo, que era bebé, todavía no tenía un año. Y si me iba a imaginar, bueno, en ese momento estaba para hacer era para el Parlamento que estábamos dando la pelea. En ese momento que justamente, uh-huh, la interna de Montevideo la ganó Guillermo Fachelo. En Guillermo Vamos Uruguay. Fachelo.
Que está ahí atrás. Sí.
Que está ahí atrás mío.
Con un revólver en la mano. Apuntándonos. No, es un chiste.
¿Me quedo? Sí, no.
No, dale.
No, porque con Pedro en el 2014, uh-huh, después... Vino, digamos, esa novedad que fue Ciudadanos.
Se retira Pedro.
Se retira Pedro. Bueno, para mí no se retira. Yo creo que hay que hacer una salvedad, porque él lo que anuncia es que no va a volver a ser candidato. Pero no se retira, él queda cumpliendo su rol.
Pero queda huérfano Vamos Uruguay.
Queda huérfano, queda, sí.
Desaparece, exacto, su sector político.
Exacto.
Y mucho de eso es chupado
Uruguay,
por
él lo que anuncia
Ciudadanos.
Es que no va a ser candidato. Es cierto. No. Ciudadanos todavía no existía.
No.
Sí. Claro,
pero después. La pregunta va a ser... que creo que hasta yo te la he planteado, pero fuiste detrás de dos líderes que resultaron abandónicos, o sea, Pedro Bordaberry deja huérfano a sus seguidores, digamos, en un momento complicado. Ernesto Talvi, no vamos a contar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se siente Carolina H. Haber atravesado esas dos experiencias?
Huérfano.
Yo tuve tres experiencias, de arranco. Primero Jorge Valle.
Ajá.
Después sí, Pedro Bordaberry. Yo milité toda la campaña donde salió presidente de la República.
Uh-huh.
Es más, estaba en el...
¿Edad?
En el RAE, son 18 años.
Está bien. Primera, sí, experiencia.
Primera votación. Y estaba en el RAE en el día que ganó y bueno, estaban los festejos. Uh-huh. Después sí, próxima campaña, Pedro Bordaberry. Después Pedro Bordaberry, como estábamos diciendo, y soy una de las fundadoras de Ciudadanos.
Y después Talvi.
Talvi, que porque Jorge Valle, sí, me había hablado de Ernesto Talvi y de que lo conociera. El día que Pedro anuncia que no va a estar más, tengo una reunión con Ernesto Talvi, realmente me dio una muy buena impresión, me pareció que valía la pena apoyar el proyecto y ahí arrancamos. Pero hubo un, en el medio, antes de que apareciera Talvi, el Partido Colorado, yo ya integraba el CEN del partido desde el 2014, era parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido y convencional desde antes todavía. Y no sé si se acuerdan que los números de las encuestas daban que Novik estaba muy por arriba del Partido, ajá, Colorado en ese momento, cuando estaba Germán Cardoso de secretario general.
Y acá estás
era un momento
complicado.
Faltaban líderes y aparecieron. Apareció un líder nuevo, Talvi, y apareció sí. una figura histórica del Partido Nacional como Sanguinetti, y lograron conformar lograron conformar ahí una interna muy competitiva, ¿no? Y atractiva, en Exacto. cierto sentido. Lo nuevo contra lo tradicional, si se quiere.
Al punto que el Partido Colorado votó en las internas un número que...
Sí,
como históricamente alto.
120 mil votos, una cosa así fue.
180 mil votos, más o menos.
Ahí está, un poquito menos. Uh-huh. ¿Por qué quisiste ser precandidata?
Y justamente porque después del retiro de Ernesto Talvi, el partido quedó en una situación, primero que tenemos intención históricamente baja de voto, y yo soy colorada por convicción, por tradición, por historia familiar, pero también mucho por convicción. Entiendo que el partido... Colorado es un partido que es necesario para el Uruguay. Fue el que construyó el país y es necesario porque representa el centro. Representa algo que solo lo representa el Partido Colorado. Y en este momento creo que nos necesita a todos trabajando para que el partido resurja, para que...
Cuanto más mejor, eso es lo que me está diciendo.
Cuanto más mejor y además porque siento que soy una opción distinta a los uh-huh. demás. Y que es
¿En qué serías distinta?
Y soy distinta porque vengo sin ataduras... porque entiendo que el partido tiene que, como dije cuando arranqué la campaña, que tenemos que plantarnos en nuestra identidad de colorados, que a integrar la coalición no puede implicar desdibujar nuestra identidad y nuestra historia, y desde ahí es que nosotros vamos a ser útiles a la coalición. Y creo que así, de esa manera, tan claramente no se ha plantado nadie... En estas candidaturas del partido. Sí, no vi ningún tipo de autocrítica o por lo menos creo que es necesario.
Bueno, si Acosta y Lara lo hizo, ¿no? Lo hizo y fuertemente hasta que se bajó y apoyó sí. la candidatura de Burméndez, pero él fue vino vino a reivindicar eso y a criticar un poco eso.
Pero a ti te valieron fuertes críticas porque vos, a diferencia de Acosta y Lara, que también integró este gobierno pero desde otra posición, tú tuviste una alta exposición por tu rol como vicecanciller y también por todo el episodio que relataba Juanchi en la presentación. En el momento que se conoce tu candidatura, incluso me voy a remitir a una nota de opinión del diario El País, te trataron de caballo de Troya por hablar de los rosados, ¿no? De forma despectiva, ¿no? O sea, los rosados históricamente por el Frente Amplio han sido aquellos que se fusionan cuando eran rivales tradicionales. Bueno, rosados, rosaditos, un partido descolorido, fueron algunas de tus palabras, que fueron entendidos del otro lado, y aparte con el contexto de lo que había sucedido, como casi que una afrenta. Decía el editorial de opinión de El País, que ahora la doctora H vuelva a emplear el término, que ya habían usado frente a pistas o el propio Fernando Amado, solo puede interpretarse como un intento similar al de Amado, generar un caballo de Troya dentro de la coalición con el propósito de debilitarla, ya tiene quien la asesore jurídicamente con ese objetivo. O en el mejor de los casos, como una increíble demostración de ignorancia sobre la situación política del país, como si a los colorados o los blancos por sí solos les bastara para conseguir las mayorías que asegurarán la continuidad del gobierno.
¿Ese editorial qué fecha tiene?
Este editorial, ya te lo digo, es posterior a tu anuncio como precandidata. 8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer. ¿Quién lo firma?
¿Quién lo firma? Opinión editorial.
Opinión editorial del uh-huh. diario El País. Uh-huh. Un diario que seguramente, porque además que ha sido muy duro. El Día Internacional de la Mujer. Primera mujer candidata por el Partido Colorado. De su historia. Porque en ese momento yo era la primera. Fue el 7.
No,
el 8 uh-huh. sale eso en El País. Uh-huh. Diario... obviamente, pero no estoy diciendo nada, a ver que sepa, de línea editorial totalmente blanca. Algo los habrá hecho enojar al diario El País. Parece que nos remontamos a la historia, ¿no?
¿Pero qué los hizo enojar?
Porque los hizo enojar quizás, no el término de rosado, porque como tú bien decís, uh-huh. Acosta y Lara fue muchísimo más duro. Sin embargo, yo no vi que El País le dedicara una editorial. Se ve que porque gracias a sus declaraciones no renunció ningún ministro blanco.
¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a decir una cosa.
O sea, decís que...
Acosta y Lara, perdón, ¿sí? era ¿sí? mucho menos relevante que vos.
No estoy de acuerdo.
Por algo te pasan, o te dedican en tal caso, una editorial. Tu perfil era mucho más alto. El director de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, no era conocido. De pronto se convirtió en precandidato... cambió su discurso, Y, o sea, tuvo un discurso un poco más duro, ¿no? Contra los blancos, eso sí, debe ser un poco más.
Muchísimo más duro.
Reivindicador
de decir,
del
no queremos un partido colorado y no rosado.
Está bien.
Que creo que es totalmente legítimo en una candidatura colorada.
Pero haber grabado figuras del gobierno,
sí,
y haberlos expuesto de esa manera te hace una figura mucho más atractiva para dedicarle una editorial a Costa y Lara.
No una, por me eso dedicaron no se... varias.
Bueno, pero
me
por eso no le dedicaron varias. Ninguna a Costa y Lara.
Bueno, pero me la dedicaron antes cuando...
Cuando ya... te ignoran, algo quiere decir.
Hay una cosa.
Y cuando hablan de ti, algo quiere decir.
Exactamente. Bueno. Quiere decir que hay mucho encono. No fue la primera vez que el país lo hace. Y yo no tengo nada. Yo no soy como esos legisladores que se van a dedicar y que van a dedicar editoriales, tweets en criticar y criticar a la prensa, a amedrentar. Primero que desde el lugar donde estoy, que es el llano, porque yo estoy haciendo la campaña del llano, tampoco estoy amenazando a nadie. ¿Está? Y capaz que el Partido de la Libertad, que es el Partido Colorado, y el Partido de la Libertad de Prensa, yo no lo haría. O sea, sí, pero puedo criticar lo que me parece o opinar sobre lo que parece un medio de prensa. Que lo dijo. Tú me estás diciendo porque yo grabé. Ya había sacado una editorial ahí. Y además que hay una cosa. Yo me defendí. Me tuve que defender. Y me preguntaron ayer. Y lo volvería a hacer. ¿Tá? Acá lo que molesta es que una mujer se plante, se defienda y no sea cómplice de algunas cosas.
Y este pasaje que dice que es un caballo de Troya dentro de la coalición con el propósito de debilitarla y ya tiene quien la asesore jurídicamente con los objetivos, hablando de Jorge Díaz.
Entiendo la hazaña o la rabia que se puede ver en esa editorial. Que no se firma, me gustaría saber, aunque uno se puede imaginar quién la firma. Pero bueno, entiendo, es una editorial, es una opinión. Yo sí respeto las opiniones. Así que la tomo como una opinión de un diario blanco enojado porque la persona que no hizo lo que quizás o se sintió que perjudicó a su partido.
Pero esa sugerencia que hace, hablando del doctor Jorge Díaz, esa editorial del país, hay otras personas que lo hacen más explícitamente, hablo de dirigentes nacionalistas, que hablan justamente de Jorge Díaz como un operador del Frente Amplio, lo acusan, ¿no?, de haber transformado a la Fiscalía básicamente en una herramienta para atacar al gobierno. Entonces, en definitiva, esa editorial y estas, a veces, declaraciones explícitas contra Jorge Díaz te hace, esto yo estoy interpretando...
Perdón, no te entendí.
Esas declaraciones explícitas hacia Jorge Díaz que hacen algunos dirigentes, ¿no? Como calificándolo de operador. Hacen que para ellos, ¿no?, por eso estas reacciones, pienso yo, tú seas como el caballo de Troya. Es decir, una persona que fue parte del gobierno durante tanto tiempo, que durante varios meses también estuvo en esa trama de qué se hacía con aquel chat. Al final, sí, al final pasó que tú sentiste que capaz que era para vos, te asesoraste y te defendiste como tú decís. Entonces, ellos ven en vos, cerro el concepto para dejarte responder, ellos ven en vos alguien que de pronto los expuso y que ahora como que se desprende de todo y habla de rosaditos, ¿no? Entonces genera como esa visión de caballo de Troya,
caballo de Troya, bien colorado el caballo. Bien colorado el caballo de Troya. Y a los hechos me remito. Y voy a y resisto cualquier archivo. A los blancos, o a algunos blancos, les molesta. Bueno, yo no soy blanca, yo soy colorada. Y para mí, los cargos, los principios no están por abajo de los cargos. A ver. Para mí están primero los principios y después los cargos. Y creo que lo demostré. Y creo que rompí una lógica política. Sí, la rompí, me doy cuenta. A ver, lo tengo conciencia de eso y tengo conciencia que puede incomodar. Porque cuando uno rompe determinados esquemas, incomoda. Ahora, yo entiendo que la política hay que hacerla de esta manera. En sentido de, a ver, yo no ando por la vía grabando. Como tú contaste desde cuándo yo estoy en política. Y compartí los comandos de campaña y estuve. Nunca en mi vida grabé a nadie. Ahora, cuando vi, vamos a hablar bien gráficamente, que me estaban haciendo una cama, ¿tá?, y que me iban a perjudicar tanto en mi nombre como, bueno, políticamente ni que hablar, pero que podía complicarse a nivel fiscalía, porque lo vi claro, me defendí. Y yo le digo a las mujeres, defiéndanse. Porque acá lo que se me critica es ¿cómo no te callaste la boca, te la comiste sola y te fuiste a tu casa haciéndola culpable de algo que no hiciste?
¿Por qué no pones el término de género?
Porque sí. Tiene que... Y te está hablando alguien, porque también resisto archivo, sí. Yo no soy una feminista radical. Ahora, que en este tipo de cosas las mujeres vamos con las de perder, es así. Más en un caso... A ver, las estadísticas hablan solas. Nunca hubo una canciller mujer, yo era la segunda vicecanciller de la historia del Uruguay, mujer, antes había sido Belela Herrera, y era en un caso donde había dos hombres con mucho peso político como ministros y otro hombre de subsecretario. ¿Y quién es la que paga los platos rotos sin haber hecho nada? La mujer.
Colorada, aquí estoy, armó, es lo que dice armó, Carolina.
Y se armó un relato, uh-huh. Que ustedes saben muy bien cómo se arman, porque son periodistas y porque también los llamarán o les pasarán los paquetes armados como se lo pasan a todos los periodistas, donde la culpa la tenía que tener yo. Y si yo no rompía eso, rompí un relato con un dato. Y eso molesta y aparece en las editoriales del país y aparece la gente enojada.
Es que hay datos que faltan todavía. Tú ya has dicho en innumerables cantidad de ocasiones que este tema está en la justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, y va a avanzar la justicia y tú no vas a agregar más nada. Ahora has dicho que todo lo que declaraste en fiscalía lo podés probar.
Lo sostengo y lo mantengo.
Lo sostenés y lo mantenés. Eso incluye, por ejemplo, el hecho que vos denunciaste que Roberto Lafluf te dijo que había destruido ese documento que habías entregado en Cancillería. Ese es uno de los temas que decís que podés probar, por ejemplo.
Yo dije que todo lo que... Yo mantengo eso que dije. Todo lo que dije en fiscalía lo mantengo y lo sostengo. Y lo puedo probar.
Y lo puedo probar. Sí.
Y en los hechos de la ética política, ¿no? Ya sí, no en los hechos judiciales, porque esto es un caso que está abierto. Hubo durante mucho tiempo que estaban estos chats y que un conjunto de personas del gobierno fueron diciendo, vos, ¿cómo vamos a manejar esto ante el Parlamento? ¿No? Y hubo reuniones sobre eso. Y en parte lo que dice la oposición es, vos, en el Parlamento omitieron esto, lo soslayaron. Entonces, si lo soslayaron, lo dijeron muy subrepticiamente, mintieron. Y en todo ese momento, en tal caso, nadie dijo, che, éticamente esto está mal, yo no acompaño esto. O sea, tú eras parte también de eso, y fuiste parte de esa reunión. Entonces, ¿no hay una responsabilidad ética en ese sentido? ¿No?
Yo en ese sentido, a ver, volviendo a cómo fueron las cosas, y lo ha dicho por suerte, ¿no? Porque al principio era, cuando salieron esos chats, que obviamente salieron a la luz porque los aporté yo, a pesar de todo los aporté yo, ahora que está de moda romper los celulares para no aportar evidencia, los aporté yo. Cuando salen a la luz era, ¡ay! Salieron muchos periodistas al mismo tiempo a decir... lo indujo a error al ministro porque no había comentado nada de cuando todos sabían perfectamente que todos los conocían de antes. Y como dijo ahora el ex ministro Luis Alberto Heber, se tomó la decisión por parte de los ministros de que esa información era irrelevante. Y esa decisión se toma en esa reunión que todos conocemos.
Sí, la reunión
ahora, si ustedes escuchan, porque de vuelta es parte del relato, yo nunca miento en el Parlamento, no, en ningún momento digo algo que sea mentira.
No, yo lo que digo que sí es cierto, aceptaste una estrategia.
Y eso sí, y ahí ¿no? Yo ya reconocí que obviamente con el diario del lunes eso fue un error. Por supuesto que fue un error. También lo dijo Heber. Fue un error.
Fue un error.
Fue un error. Quizás sí tendría que haber hecho lo que tú estás diciendo ahora.
Tú en fiscalía dijiste que no dijiste nada, que el presidente había pasado por la reunión, ¿no?
Eso lo dijo el presidente.
Lo dijo el presidente, pero tú no lo mencionaste en fiscalía eso.
Yo no lo mencioné en fiscalía concretamente. Tampoco dije que no había pasado.
Bien.
No fue parte de ninguna pregunta. O sea, no lo dije. A ver, no recuerdo. Era bien mis declaraciones, pero.
Pero pasó a saludar.
Digo, porque es relevante a la hora de saber si el presidente estaba al tanto, ¿no?
El presidente fue él el que dijo que había estado en la reunión.
Había pasado a saludar.
¿Y no te dijo algo más aparte de hola?
Como dije, si yo tengo que ir a fiscalía a aclarar sobre algún hecho, lo voy a hacer ahí. Bien. Lo voy a hacer donde corresponde, ¿no?
Porque no lo puedes hacer acá porque estás esperando que te citen. No,
porque hay una causa abierta, yo creo que lo que corresponde es hablar. Lo hice, estuve un año callada la boca, bancando palos de todos lados.
Carolina,
y esperé, así que...
Vos decías, ¿no? Yo soy un caballo de Troya bien colorado.
Yo no soy ningún caballo de Troya, en todo caso soy un...
Pero vos dijiste, bien colorado ese caballo de Troya,
¿no? El opinólogo que no firma las notas. Claro.
¿Sabés quién es?
No, me imagino.
¿Y qué te sospechabas quién era?
Sospecho, pero no, yo sobre sospechas no hablo. No tengo la seguridad.
Bueno, ese caballo colorado, vamos a sacarle el de Troya si querés, por medio, ese caballo colorado...
No quiero decir la femenina del caballo porque no va a quedar lindo.
No, por eso estaba pensando lo mismo, capaz que no es el mejor.
Yo no lo iba a decir, ¿no? Una yegua colorada no lo iba a decir yo, ¿viste? No iba a ser yo quien dijera eso, claramente.
Esa colorada seca, podemos decir.
No, porque quiero hacer una metáfora.
No, pero cambiame.
Me dejan avanzar, por favor.
Es difícil con caballo, yegua, caballo.
El caballo colorado está bien.
Está bien.
El caballo colorado corrió durante mucho tiempo en un hipódromo blanco, es decir, con un ministro blanco, con un gobierno blanco, el partido de gobierno es el Partido Nacional. Después, cuando suceden todas estas cosas, hay un discurso de, bueno, tenemos que ser más colorado que nunca.
No, yo te voy a hacer acordar algo que capaz que no te acordás.
Dale,
perdón que te interrumpa.
No, dale.
¿Ustedes se acuerdan una vez que el ministro Bustillo fue a una entrevista y dijo, estoy orgulloso porque es un gobierno blanco, y que yo siendo subsecretaria lo corregí en Twitter y le puse gobierno de coalición? Yo todavía era subsecretaria. Esa era mi posición, la fue siempre la misma. Siempre la misma.
¿Lo corregiste en Twitter?
Por Twitter lo corregiste.
Puse en él y él lo dijo. Bueno, sí, yo lo corregí por Twitter.
Pero puede pasar por la
porque me pareció importante.
Somos coalición.
Pero lo digo porque para decir, a ver, porque algunas cosas sí se daban de esa manera.
Porque había una relación que claramente no era fluida.
No, hay una buena relación.
No era fluida porque...
Pero está bien que se lo haya marcado. Y es importante que se lo haya marcado y yo lo reconozco. Y eso es una acción razonable, ¿no? Razonable.
Sí, fue.
Ahora... te voy a hacer la pregunta directamente.
Sí, ¿cómo
¿por
no?
qué crees que de alguna manera sos una candidata distinta? Porque entendés que los restantes colorados han sido mayormente coaligados que colorados.
No. Una cosa es ser coaligado. Yo no estoy proponiendo apedrear porque sí o ser, viste, el rebelde sin causa. Para nada. Ahora, tampoco decir amén a cosas que no te parecen bien por los cargos, porque eso es lo que pasa en una coalición.
¿Como cuál cosa? ¿Cuáles son los que no te parece que hay que decir amén?
Un ejemplo.
Uno o dos ejemplos.
Hoy justo, ¿sabes lo que me decían? Te doy dos. Bueno, alguno es
porque una golondrina no hace verano tampoco.
¿Dos golondrinas?
Dos golondrinas.
¿Cuántas golondrinas hacen verano?
Creo que son dos golondrinas.
Si dos son dos golondrinas pesadas, hacen verano. Pero vamos a hacer una tanda y me lo contás después de la tanda cuáles son esas golondrinas.
Es fácil desviarse.
Bueno, fue tan larga la tanda que de hecho ya pasó la interna colorada. Carolina H., bienvenida, vamos a analizar un poco ahora cómo te fue. No, habíamos dejado dos preguntas, le vamos a tener que recordar.
Ajá.
Hablando sobre golondrina, haciendo un poco la metáfora. Reintroduzco la pregunta. A ver, tú dijiste, yo entiendo que había cosas que los colorados no tenían que decir amén a todo, ¿no? Que había cosas que había que pararse más firme. En la cancha, me voy a la metáfora. Puedo salir de la metáfora. Me voy a la futbolera ahora. Y enfrentar a los blancos. Entonces yo te pregunté, bueno, ejemplos, ¿no? ¿Dónde están esos ejemplos de que los colorados dijeron amén cuando deberían haber dicho no, señor? Y vos me dijiste, bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo te pedí dos, porque ahí dije la frase: una golondrina no hace verano. Bueno, vamos con esos ejemplos.
Bueno, lo primero que no es enfrentar a los blancos. Yo no digo que se tendría que haber plantado a enfrentar a los blancos, sí a defender lo que es los principios del partido nuestro, no enfrentar al otro. Es decir, no digamos amén a todo porque tenemos miedo que nos saquen de los cargos. No, cuando algo nos parece que no es por ese camino, está bien que nos plantemos, tenemos que defender eso es lo que somos. Te doy un ejemplo, en mi caso. Yo era la representante del Partido Colorado, no era solamente Carolina H., que es subsecretaria, era la representante del Partido Colorado. Y fue la que pagó los costos, o sea, el que termina pagando el costo político es el Partido Colorado. Bueno, hay un partido bien plantado, si mi sector hubiese estado a la altura, se plantaba. Pero no estuvo. Te doy otro. Con el caso de Penadez, sin entrar en detalles del caso Penadez, ¿está? Te voy a poner un ejemplo, porque a mí, por lo menos como colorada, me hizo mucho ruido. Romina Celeste hace una denuncia en la tele, no sé, en un programa de redes, dice determinadas cosas, fue una denuncia en las redes, y nos encontramos con una conferencia de prensa en el Parlamento del Uruguay, por una razón, o sea, la denuncia era una cosa totalmente personal, que no tenía nada que ver con su función como legislador, que no tenía nada que ver con... con temas de Estado, era algo totalmente personal. Con toda la plana mayor de gobierno mirando la conferencia de prensa. No correspondía que sea ahí. A mí sí, como subsecretaria, por ejemplo, me hubiesen hecho una denuncia por que maltraté a mi hijo. Yo no daba una conferencia de prensa en la Cancillería. Entonces, esas cosas que pueden parecer detalles hacen a la República también.
Pero esperabas
son
que,
mensajes que se están dando.
Pero esperabas que Sanguinetti, que digamos que la plana mayor del Partido Colorado, reprochara esa actitud.
No, esperaba, sí lo hizo, más en un caso que en ese momento, obviamente yo, primero el principio de inocencia, no estoy hablando sobre el fondo del asunto. No,
estamos hablando del lugar, de la institucionalidad.
De la institucionalidad.
Penades en el Parlamento defendiéndose. Penades
en el Parlamento, en una conferencia de prensa en el Parlamento, con el ministro del Interior en primera fila, con... ahí capaz que el Partido Colorado te dice, voy a la República.
Vos tenés ahí alguna pista, ¿no? Como diciendo, miedo por los cargos, como diciendo que en el fondo hubo colorados, ¿no? O los colorados, vamos a hacerlo más en general, en términos como coalición, no se plantaron ante unos hechos que deberían haberse plantados porque tenían miedo de que eso, la consecuencia fuera, por ejemplo, perder cargos, ¿no? Este es un gobierno de coalición, pero quien designa es el partido de gobierno, que es el Partido Nacional. O sea, que actuaron de manera timorata por conservar los cargos, lo cual es un excelente titular. Lástima que lo dije yo, ¿no?
Sí.
Pero te pregunto, ¿eso es lo que pensás?
Yo lo puedo decir y así lo pones de titular. Algunos actores actuaron de manera timorata para conservar los cargos. Gracias.
Colorado, me faltó ahí.
Colorado, sí, agregalo.
Me quiso decir, pero no dijo actores.
Sí, no es por la duda.
Vale, puedes introducirlo, Jorge. Escuchaba a
Robert. Son cosas que pasan mucho en política. Que
por supuesto,
pero son los políticos no viven de la política, no hay que olvidarse eso tampoco.
Bueno, es que yo también soy distinta en ese caso. Para mí la política no es un medio de vida, es una forma de vida. Yo acá estoy haciendo un sacrificio enorme, familiar, personal, porque creo en la política, porque creo en la política como herramienta para cambiar las cosas para mejor. Y a mí no me mueve ni el poder ni los cargos. A mí sí, eso es lo que me mueve.
Está, pero los cargos, yo lo que digo es que a veces...
Obviamente lo necesitas para partir de ahí hacer los cambios que se necesitan.
Si vos te tirás a la política, obviamente tenés que dejar de lado o tu profesión, tu trabajo, lo que... O sea, te vas a dedicar a la política. Y porque de algo tenés que vivir. Entonces, a veces cuando se dice, lo hace por los cargos, es entendible que alguien lo haga por los cargos, porque es su forma de vivir. O sea, algunas transacciones tiene que llegar a hacer. Vos sos muy principista en ese sentido.
Yo soy muy principista, sí. Me parece que hay que ser, en política hay que ser principista. Por supuesto que sí.
¿Que crees que Cardoso actuó mal en el Ministerio de Turismo?
No tengo muy claro el caso, realmente no lo tengo muy claro. Sé que yo en ese sentido, lo que haya dicho la justicia, me parece que él quedó como libre.
¿Crees que tuvo bien que renunciara?
Y a veces hay motivos políticos también para renunciar, ¿no? Y en ese momento se entendió que políticamente correspondía que renunciara y él renunció, así que...
¿Crees que Uriarte no era el mejor ministro de pronto de ganadería que para ese cargo y lo cambiaron por otro, Colorado, que de pronto tenía una mayor trayectoria en ese sentido?
No estoy de acuerdo. Para mí Uriarte era un buen ministro de ganadería y no tengo nada que decir de Matos, pero no creo que Uriarte no haya sido un buen ministro.
¿Tendría que haber seguido?
También, de vuelta, fue una decisión política, porque quizás también fruto de que el líder del sector había dado un paso al costado.
Ahí está. Lo escuché a Robert Silo hoy hablando de qué pasa con la fórmula del Partido Colorado después de el 30 de junio. Él decía que obviamente el que gana, hay un acuerdo tácito sobre eso, pero no está claro sobre el segundo. O sea, él entiende que no es el segundo que sale en la interna el que define quién va a ser de vice, si el propio segundo o alguien de su sector. Tabaré Viera ayer en Periodistas decía, no, el que gana y el que va de vice es sale de él que salió segundo. ¿Tú qué pensás sobre esto?
Si nosotros miramos lo que ha pasado en elecciones pasadas, en realidad es el candidato el que elige. Nunca hubo una regla de qué va a ser el que gane. Si vamos para atrás, por ejemplo, Talvi puso a alguien de su propio sector, y que fue Robert Silva, que estaba en su propio sector. Después Pedro Bordagaray en un momento había puesto a Hugo de León, después a otro de su sector. Entonces no hay una, hay, tiene que ir también en la, en lo que decía el candidato, quien gane la interna. Yo desearía que fuese una mujer, porque me parece que el Partido Colorado sea justamente el Partido Colorado, el único de los tres partidos tradicionales que nunca haya tenido una mujer en la fórmula, no es deseable, pero está, en realidad es el candidato el que tendrá que ver y tendrá que decidir en consenso. ¿Y por qué no? Uh-huh. O sea, estaría ser la candidata, en realidad.
No, bueno, está bien, pero ponele que no.
Hoy en las encuestas dan que eso es muy difícil.
Uh-huh. Es muy difícil. Pero también son encuestas con mucho margen de error.
Sí, sí, eso está claro, pero vos estarías dispuesto. No ingresás ni siquiera en margen de error, necesitas como margen de error.
Un margen de error un poco mayor. Malo, pero bueno, falta.
Pero sí estarías, digamos, en el menú de posibles vices, en el caso de ser una mujer.
Bueno, ¿se acuerda lo que pasó en la selección del Frente Amplio? Porque hay veces que también con las mujeres, y más con las que encabezan listas, y esto no, yo no tengo ninguna afinidad personal, ni no, personal no la conozco, pero ni ideológica con Carolina Cose. Pero recordemos cuando Martínez era, que lo obvio hubiese sido que Martínez ponga a Carolina Cose, que era la que le seguía, y no fue así. Entonces, también no hay obviedades en ese sentido, ¿no?
Ahora, también,
la calle tendría que haber puesto a Sartori o a alguien del grupo de Sartori, y sin embargo no. Entonces hay que ir con cautela.
Pero la verdad que ahora las fórmulas mayormente vayan a ser, o quizás sean casi todas las fórmulas, vamos a decir, de los partidos con mayor tradición en nuestro país, sean paritarias, ¿no? Que la vez pasada, en el caso del Partido Colorado, no lo fue. Pero lo otro que también es verdad es que en política pesan los votos, ¿no? Entonces, si vos estás corriendo una interna y tus votos no pesan, te perderías, ¿no? De correr esa carrera y se buscaría nombre fuera. Eso sin pensar que muchos puedan decir, no.
Ella no, Kryptonita.
El caballo de Troya quiere meter en la fórmula.
Justamente si hay algo que no soy, es caballo de Troya. Pero vos decís los votos mandan, pero también es cierto que ¿cuántos votos tenía Beatriz Argimón?
No era por votos.
Claro,
que exactamente. Por eso te digo que depende. Lo que manda es la voluntad del candidato y el consenso que pueda generar.
Exacto, pues yo lo que digo es que tu mayor oportunidad, creo, ¿no? Estoy de metiche nomás en la interna del Partido Colorado. Que bien uno habla, obviamente, con dirigentes políticos permanentemente. Yo creo que, en tu caso, tu mayor posibilidad, por eso que vos decís de las kriptonistas, si sacamos la editorial del país de un ratito del aire, es tener una buena votación, una votación que sea considerable en términos como para pensar, bueno, está bien, entre todo lo que tuvimos acá, ¿por qué no hacemos una forma paritaria? Mirá, a H no le fue mal, ¿no? Porque si no, tenés el problema de la kriptonita.
Siempre tenés, digo, es como decía, en ese momento fue Cose la kriptonita, porque estaba ahí, ¿no? Era, soy yo, el Luces Psicodélicas, y se fueron a buscar a cualquier otra mujer. Y son cosas que en política pasan. Por ejemplo, también te digo, la vez pasada no fue lo obvio, quizás hubiese sido, si vas a poner un hombre, poner a Sanguinetti, sin embargo tal, y puso a Robert Silva. Por eso te digo que no dijo quién era el que por votos tendría que haber sido, en todo caso Sanguinetti. No hay fórmula,
o alguien de Ballistas,
sin embargo no lo mismo que Coutinho con Pedro son
también.
Si bien Silva siempre fue como un sanguinetista también.
Sí, me quedó una pendiente de la charla anterior, que es después de todo el episodio de Torre Ejecutiva, renuncia o echan a Roberto Lafluf, el asesor de presidencia, pero ahora terminó como asesor de Delgado. ¿Qué mensaje crees que transmite esa decisión de Delgado?
Es una decisión de Delgado, él tiene derecho a tomar las decisiones que le parezcan buenas para su campaña. Yo no estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo tampoco que después de que Guillermo Maciel renuncie, por algo renuncia, o después de algo, ¿no? Que se vaya a los pocos días como asesor a ANCAP, también otro cargo político, no me parece bien. No, me parece que son mensajes contradictorios, yo ya lo he dicho, no por nada, a ver, me parece que son mensajes contradictorios.
Vamos, antes de ir a la zona lúdica, a ir, voy a salir de las metáforas, voy a ir a, y sobre todo las metáforas con animales, voy a ir al fraseario popular, ¿no? Aquella que dice: la gente es mala y opina. ¿Qué pensás que piensa la gente? ¿Pensás que cree que es convincente tu respuesta en fiscalía de que te reuniste con Alejandro Balbi, que era en ese momento quien le estaba gestionando, tramitando el pasaporte a Marcet? Ahora todos ya saben quién es Marcet. De que, bueno, te reuniste unos minutos porque quería consultar a ver cuándo salía la valija diplomática y que no hubo nada más.
Ahora lo que está claro es que realmente no hubo nada más. Entonces me parece que ahora eso ya ha quedado saldado con los hechos. No hubo nada, nada, nada de parte mía. No tenía competencias y no hice nunca por afuera de mis competencias nada en el trámite. Así que yo me reuní con un abogado. Como capaz que ustedes cuando se reúnen con un abogado no saben si también es un abogado de quién o quiénes son sus clientes. Yo en ese momento, cuando él me pide la reunión y tengo toda la evidencia mostrada en fiscalía, no fue por... fue realmente inocua. Lamentablemente,
dio lugar
a todo esto, pero...
No hablo en términos legales, es decir, sino también en términos de cómo puede lucubrar la gente.
Que a mí lo que me...
Ella estaba ahí y tiene un chat de Maciel que le dice, este es un narco peligroso, pero a la vez recibe a alguien con el que tiene un conocimiento familiar de toda la vida, que era justo el que le estaba tramitando al narco peligroso. Cómo ella en algún momento va a tener su salvoconducto, no hablo del judicial, ¿no? Cómo ella va a obtener un salvoconducto habiendo estando metida en eso que ante los ojos de la gente... más allá de que si el pasaporte correspondía o no, todo quedó como una gran tramoya.
Quedó la tramoya que se quiso que quedara. Porque por suerte yo puedo decir que todo lo mío es transparente. Está todo ahí para que la gente opine y para que la gente diga. Entonces, yo tengo la conciencia súper tranquila. Y la gente no es tonta. Una cosa es lo que opina o lo que se quiere imponer, el relato que se quiere imponer. La gente no es tonta. Y yo lo que siento en el contacto mano a mano con la gente es que la gente se dio cuenta perfectamente cómo son las cosas. Acá somos pocos, nos conocemos todos. ¿Cuál podría ser mi interés? No lo necesito. Nunca tuve ningún tipo de antecedente de ese tipo en mi vida. Es como muy traído de los pelos. Y se notó.
Ante la zona lúdica, una pregunta más personal, ¿no? A mí me interesan estos temas. En el momento en que estabas realmente en el ojo de la tormenta, cuando todo esto se hace público...
¿Cuándo? ¿Qué cosa? ¿En qué momento?
En el momento en que se hace público todo, la torre ejecutiva, ¿está? No el proceso en el que los ciudadanos todavía no se habían enterado de todo lo que había pasado. Ya no te hablo de cuando renunciaste, sino después, cuando contraatacaste, vamos a decirlo, y todo esto se hizo público. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Ansiedad, liberación, angustia, preocupación de estar tan metida en el ojo de la tormenta, miedo, yo qué sé? ¿Qué fue lo que sentiste?
Primero no fue un contraataque, fue una defensa. Y perdón que sea que insista con esto, pero fue así, fue una defensa. Sentí alivio y sentí, obviamente, sí tengo que decir, un poco de miedo, obviamente. Porque no es fácil. No es fácil plantarse de esa manera y del otro lado tener todo el poder.
¿Pero
no
miedo a qué? ¿Qué te podían hacer?
Y no miedo a algo específico, pero sí un poco de miedo a... capaz que a algo que pudiese, no sé.
A cierto escarnio público.
No, para nada, porque yo sentía, miedo a ponerte enfrente al poder.
Sí.
A que eso tenga algún tipo de consecuencia. No específico, ni que tuve alguna amenaza, ni nada. Un poco de miedo en ese momento.
Pero vos sos Achevalle, vos no sos también el poder. O sea,
no,
tampoco.
¿Por qué soy el
tampoco
poder?
Del otro lado estaba.
Estaba el poder político de ese momento. Justamente me puse ahí. Yo estaba totalmente en el llano y sabía que los que capaz que eso los hacía enojar. Por más que yo entiendo que fue totalmente legítimo y tengo todo el derecho a defenderme cuando fui víctima de una situación injusta en la cual que podía quedar complicada. Yo tengo dos hijos chicos, tengo una familia que también se vio afectada con todas las mentiras que se dijeron. Mis hijos la pasaron horrible en el colegio. Por ese lado, cuando pude decir las cosas como son y salí de eso que les había quedado comodísimo de poner mi cara al lado de la cara de Marcet, la verdad que sí sentí alivio. Sentí alivio porque yo había tenido eso de decir, no, voy a esperar y voy a hablar lo que tengo que hablar. Si yo hubiese querido hacer daño y atacar, hubiese salido a la prensa, hubiese puesto play, y al otro día renunciar, hubiese puesto todos los audios públicos. Y no fue lo que hice. No fue lo que hice porque no fue algo que hice para dañar. Fue algo que hice para tomar recaudos, para defenderme de algo que fue eso, justamente. Fue una cama que me hicieron y no esperan capaz que una mujer se defienda. Pero yo le digo que no le pase a ninguna otra mujer.
Bien, y hablando de algo que vos trajiste, claro, ahora me estoy dando cuenta, vos ahí también tenés la verdadera kriptonita, ¿no? En ese celular que grabaste.
No sé, eso lo estás diciendo tú, yo no dije que era una
kriptonita. La vas acercando así, ¿no? Bueno, zona lúdica para acá.
¿Conoce la zona lúdica, Carolina H, o no?
Sí, cómo no.
Conoce, perfecto. Entonces,
igual decime las reglas.
No, las reglas, es una zona lúdica, su nombre lo explicita. Es un lugar en donde nos distendemos un poquito más.
La respuesta suma bien en joda, por más que tengan algún viso de realidad.
Muchas de las consignas van a ser mucho más jodidas que las propias preguntas de la entrevista.
Esta es la peor parte de la entrevista, en realidad.
Pero, claro, bajo
el paraguas de zona lúdica. Te leo la consigna. Uno de los momentos más críticos de H en su pasaje por Cancillería estuvo vinculado a su reunión con el abogado Alejandro Balbi, que comentaba Juanchi. Seguramente H aprendió lecciones de ese capítulo. Esta zona lúdica va de eso. Le vamos a dar una serie de posibles reuniones y H va a responder si se reúne o no se reúne. Es clara, ¿no?
Sí.
Bueno, arrancamos con Robert Silva y Diego Sanjurjo para hablar de seguridad pública. ¿Se reúne o no se reúne?
Me reúno.
Con Andrés Ojeda y Gustavo Zubía para hablar de seguridad pública.
También me reúno.
Con Jorge Díaz y la dirección del semanario Búsqueda para celebrar la publicación del libro de Lucas Silva.
¿Con Jorge Díaz y quién?
Y la dirección de Búsqueda para hablar del libro de Astesiano.
Si Lucas Silva no está en Búsqueda.
No,
pero
no,
sacó el libro. Pero lo dieron los
entonces
dos puntos.
No, no corresponde. Ah, no corresponde.
No corresponde la reunión. Bien, meten a todos en la misma de bolsa, sí, es impresionante. El grupo.
¿Cómo está Magnolio?
Es impresionante. Nadie tiene bozal. Con Alejandro Balbis, el músico, para pedirle perdón por las molestias causadas por posibles confusiones.
No lo conozco, pero no, tampoco corresponde.
Un enano y un gigante. Con Carolina Cose para coordinar sobre diseño gráfico y armado de listas. No hablamos de este tema.
No me reúno.
No te reunís, nos quedó en el tintero.
Jugaste al borde, ¿eh?
No, por favor.
Ahí está, la tengo ahí, por las dudas la tenía.
Pero a esa le faltaba la foto, era un borrador.
Ah, pero el azul ese es del frente, ¿no?
Carolina, mira, va la vieja del sapo que tiene cataratas y vota al frente y la mete de una para dentro de la lista.
Se subestima mucho al pueblo uruguayo. No subestimen desde Carrasco al pueblo uruguayo.
Yo no subestimé, dije un problema ocular, ¿no?
No, pero ella va con mi foto bien grande. Esa no es la lista.
Fue un preprint.
Exacto, fue un preprint.
Fue para generar polémica.
No,
mirá que son vivos los políticos, hacen todo esto y dicen, mirá, tirá esta lista, van a hablar de vos, te van a salir en la prensa, pa, está bien.
Fue fachero, me dijeron que
me parece excelente la estrategia. Con Roberto Lafluf, sí, le ofrece asesorarla gratis en la campaña hacia octubre como disculpas por las molestias causadas.
Bueno, habrá que ver.
Respuesta. Con Zaira González para armar un frente de mujeres coloradas para ganar la interna.
Bueno, ya estamos un poco sobre la fecha, así que no corresponde.
Con Jorge Baba, para ver si viene a Nacional en lugar del chino Recoba, pero sí, también el cacique Medina. ¿Pero te reunirías con Jorge Baba o el cacique Medina? ¿Para ver si viene a dirigir Nacional?
Sí, cómo no.
Bien. Y Palillo está con Carolina H.
Está.
No pica para DT, ¿no?
No.
Con el chino Recoba para que no se vaya y se quede dirigiendo a Nacional.
No, ya se fue, no me voy a reunir.
Con cualquier funcionario del gobierno si le pide que entre por el garaje en Torre Ejecutiva.
No.
Con Francisco Bustillo, aprovechando que está de licencia y tiene tiempo.
Nos tomamos un café.
Con Guillermo Maciel, para que no se corte, digamos.
Sí, ¿por qué no?
Que
siempre hay cosas para hablar, ¿no?
Acá viene la parte del absurdo, ¿no? Con un fonoaudiólogo, porque la H es muda.
No.
Con Federico Reboledo, que es nuestro gerente general aquí en Del Sol, porque le está faltando un operador de grabaciones.
¿Cómo no? Le puedo enseñar.
Carolina H., muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Fácil desviarse.